noche, 36 minutos. ¿Sí o no a la propuesta de permitir el cambio de régimen de pensiones, propuesta populista o realista necesaria para los colombianos?
Yo particularmente considero que, primero, no es un debate de plan de desarrollo, porque tú lo que decías es muy válido. El plan de desarrollo nos toca a todos los colombianos, y es cómo se van a gastar nuestra plata, qué carretera va a llegar al lado de tu casa, a dónde van a cómo se va a distribuir la educación, la salud, etcétera. Y el tema de cómo puedo moverme dentro del régimen pensional, pues no es un tema de plan de desarrollo, y que además amerita un debate a fondo. Puede ser la puerta de entrada para una verdadera reforma pensional. Nadie puede discutir el hecho de que hay inequidades, no solo las megapensiones, sino el hecho de que quienes están en Colpensiones y tuvieron la oportunidad de hacer ese traslado en su momento, pueden hoy estar en una situación más ventajosa que quienes decidieron no trasladarse, no tenían la información, no les dijeron correctamente y ya no pueden tomar la decisión de irse a Colpensiones a pensionarse mejor, que es la aspiración de todos. Yo creo que abre un punto interesante, creo que no es la forma, ¿cierto? Meterlo dentro del plan de desarrollo bajito y que pase por ahí. No, yo creo que hay que hacer un debate a fondo para reajustar el sistema pensional, para un poco también adaptarlo a los cambios que se han hecho, los cambios sobre megapensiones, los cambios sobre embargabilidad o no de la pensión, las mismas edades, ¿no? Las edades se trazaron sobre una perspectiva de vida que en su momento era muy inferior a la que tenemos hoy de pensión, sobre el impacto fiscal que eso tiene. Un debate a fondo, una reforma pensional en serio y no que entre por debajo del tapete en el plan de desarrollo.
Ángela María.
Pues para mí sí es una medida de equidad. Eso se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Creo que es una medida transitoria. No hay que olvidar que en Colombia deberían estar pensionados 5.500.000 personas. Solo están pensionadas 1.500.000. Que la mayor responsabilidad de pensión recae sobre Colpensiones. Que los fondos de pensiones solo han pensionado a 143.000 personas y tienen el 97% de los cotizantes. O sea, yo estoy de acuerdo con que esto hay que revisarlo, que esto hay que mirarlo, que está la propuesta de pilares, pero yo sí creo que debe ser...
¿De quebrar los fondos de pensiones?
No, de quebrarlos, no creo que se vayan a quebrar. Los fondos de pensiones manejan 220 billones de pesos.
Claro, pero se te arma una desbandada.
No, pero lo que pasa es que sobre los fondos de pensiones, es que ahí lo que gana es el sector financiero.
No es el sector financiero.
No son las personas que hacen el ahorro individual.
Pero, por ejemplo,
personas no se van a jubilar.
Pero claro.
Ahí hay dos grandes monopolios, dos grandes sectores financieros, que es el Grupo Sarmiento y el Sindicato Antioqueño, que son los dueños de los fondos de pensiones. Y a eso hay que meterle regulación y a eso hay que asegurarle que la gente que tiene su ahorro individual lo haga. Y es verdad que hay que resolver el hecho de que cuando a las personas les dijeron pásese al fondo de pensiones fue con el fantasma de que esta seguridad pública, que era el seguro social en su momento, iba a colapsar.
Por una ley que hizo el Congreso de la República
y la subsanó el magistrado. Okay,
porque no es que se lo haya inventado.
Lo subsanó el magistrado Araújo y permitió que se abriera esa posibilidad.
Eso está en la Asamblea Nacional Constituyente.
¿Qué? Claro,
fue la Constitución Política la que dijo el Seguro Social.
Porque hay unos temas que suenan muy importantes en términos de equidad con los que yo no creo que haya un solo ciudadano que no esté de acuerdo.
Claro.
Pero me pregunto también sobre unos temas de realidad de mercado en los que somos de si Colpensiones es capaz o no es capaz como Estado de cumplirle a quienes después
y también hay otro tema más delicado, es que yo creo que también los fondos de pensiones hoy juegan un papel muy importante en la economía. Ellos están invertidos en una cantidad de cosas que no todas son de especulación financiera, en infraestructura, en una cantidad, en un país que no tiene demasiado dinero disponible para ese tipo de obras. Entonces, a mí me parece que esto hay que tomarlo con cuidado. Yo sí estoy de acuerdo con Ángela María que hay que hacer una reforma que sea más equitativa, no solo en los términos que dijo Fernando, sino también para meter un poco más en cintura los niveles de ganancia y cómo se están dando.
No hemos hablado, pero...
Francisco, perdón, ay, perdón, me equivoqué por tu nombre, porque recién hoy te conozco.
Mauricio también.
No, pero aquí hay un punto de responsabilidad, que es el siguiente. Esto sería un sector poblacional, que son las personas que se van a pensionar dentro de los 10 años siguientes. Pero en ese grupo poblacional, nacional, existimos millones de colombianos que no estamos en eso, que no estamos en esa expectativa, desafortunadamente, y que tenemos nuestros ahorros pensionales en un fondo privado. Entonces, bueno, ahora va a haber una desbandada, vámonos al sector público, y aquí hay una responsabilidad, porque la plata de mi pensión, la que yo he cotizado en los 21 años que he sido bendecido trabajando en la Universidad del Rosario, pues yo digo, un momentico, aquí eso no está en una caja, donde ya, bueno, ya aquí está guardado, eso está invertido, y si hay una desbandada se pone en desequilibrio un sistema que es financiero. Eso tiene que ser responsable.
Pero en una manera profunda,
responsable y equitativo. Y el sistema financiero no es muy equitativo ni muy responsable.
Pero la regulación se tiene que hacer para que las pensiones resultantes sean un poco más equitativas. Ahora, yo creo que hay otra inequidad de fondo, y es que sí se están comiendo gran parte de todo el esfuerzo pensional pensiones de gente más rica. Y la mayoría de la gente tiene unas pensiones de salario mínimo que realmente no se están comiendo casi nada. Entonces, ¿cómo se puede ordenar ese sistema para que sea una cosa más?
Acordarse muy rápidamente, en campaña, yo creo que todos los equipos programáticos de todas las campañas le trabajaron muy duro a propuestas diversas de reformas pensionales. Hay unas muy interesantes, por ejemplo, de una pensión básica de hasta uno o dos, dependiendo de quién, 5 salarios mínimos de un pilar público, y luego encima
la
quien
nuestra,
quiera que ahorre
era
extra.
La de Colombia Humana.
Sí, eran un poquito distintas, pero había un par. La de Vivian Morales también era muy interesante.
Hay varias, igual la de Vivian Morales poco se conoció, pero la nuestra sí fue claramente que había que fortalecerlo público, no acabar con los fondos privados, era clarísimo,
sí.
Pero sí había una obligación de fortalecer lo público para precisamente darle un piso
pero
a
que no es un debate colombiano. Tú miras en estos
días están devolviendo.
No, pero mira el debate en estos días, tal vez fue anoche, yo no me acuerdo, el debate de los candidatos en España, ese fue el tema, era género y pensiones. Esos fueron los dos temas de los que
se habló. En todas partes, o sea, la pensión estatal en Europa y en Estados Unidos, en Inglaterra, donde yo estaba viviendo, la pensión estatal es bajitica, no es una pensión monumental. Ahora, la gente sabe eso, entonces desde toda la vida ahorra en una pensión privada adicional.
Claro, porque hay estabilidad.
Pero también, poniendo un taxi o poniendo un Uber.
¿Cuánto ganan? ¿Cuál es el nivel de ingreso que permite un ahorro alto para que esas personas se puedan jubilar?
No,
¿cuáles son las realidades de esos países, cuáles de sus poblaciones y de las nuestras? Porque mucha gente, digamos, hay un tema cultural y educativo en el tema de ahorro y demás, pero me pregunto, la gente es que no ahorra, ¿ustedes creen que no ahorra para su futuro y su pensión porque no le da la gana o porque no puede?
No puede.
Sobre todo porque hay un factor que no va a contar en esos países. Colombia es un país con altísimas tasas de
informalidad.
Luego, este cálculo pensional lo estás haciendo sobre el 30% de los colombianos.
Y me pregunto si esta reforma está teniendo en cuenta las nuevas realidades laborales de todo el mundo de aplicaciones que hay ahora, en las que la seguridad social apenas empieza a ser un tema de discusión muy complejo.
Pero yo quiero solo recordar un elemento que parece no tener nada que ver, pero que sí es muy importante, y es que Colombia está viviendo una oportunidad que se nos estaba acabando, que es el llamado bono demográfico.
¿Bono demográfico?
Es decir, que hay suficientes jóvenes para sostener los viejos. Es una oportunidad para reformar el sistema pensional a tiempo, y la inmigración venezolana, que en su mayoría es joven, nos está dando una nueva oportunidad. Tenemos que aprovecharla para hacer estas reformas de las que estamos hablando acá, porque si seguimos hablando de esto en 20 años, vamos a haber perdido esta segunda oportunidad que, por la triste y difícil situación de Venezuela, tenemos que aprovechar en Colombia.
Pero hay que mejorar las condiciones de empleabilidad, o sea, que tiene que haber trabajo digno, porque es parte, uno de los elementos de la cotización es la estabilidad, es la posibilidad de la formalización, ese tema es fundamental.
Aquí se vuelve determinante, y es esta población juvenil, esta población emergente que está saliendo a ocupar su primer empleo, en la gran mayoría de los casos no acude a lo que hoy es un empleo formal. La formalización se hace o a través porque son contratistas del Estado y los obligan a cotizar a la mala, digámoslo así. O lo que tú dices, el señor tiene una aplicación, o maneja un Uber, o el señor se dedica al freelance, entonces no entra a cotizar al Sistema General de Seguridad Social en pensiones en este punto. Aquí el punto, el reto no es discutir sobre el 30% de la población, es cómo, el primer desafío es cómo se incorpora, yo no sé, no creo que el 100%, pero sí una cifra por lo menos del 51% al empleo formal, o a una forma que implique ahorrar en el Sistema General de Pensiones. Después discutimos si te pensionas en el privado o en el de prima media, eso no importa, pero estamos hablando del 30% de los colombianos, que somos los que tenemos un empleo formal, pues es un debate.
Ahí sí, hay un poquito menos de 8 millones aportando y 28 millones que son 30-70 ocupados.
De población económicamente activa.
Es más o menos el 30.
Pero es la realidad del empleo real que hay en Colombia.
Les había contado que había